Y como cada jueves, ya ha llegado el momento de que saludemos a la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación de Laboralistas de España, de ASNALA, para que resuelva las consultas que nos habéis enviado a través de correo electrónico y de WhatsApp. Ana Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas la semana?
Bien, bien, bien.
¿Con mucho trabajo o no?
Sí, sí, el trabajo afortunadamente no me falta.
Bueno, pues eso está bien, porque enseguida vamos a hablar también de otra profesión que nos comentaban hoy que tienen, por desgracia, mucho trabajo, como es la de los virólogos, que sabremos cómo hay que ser virólogo, cómo se puede uno especializar en virología. Pero bueno, que ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son las consultas que nos habéis enviado. Y Javi, recordamos los canales de comunicación que tienen abiertos los oyentes.
Pues sí, los recordamos cada día, pero es que no cambian. Tienen que estar al tanto de estas vías de comunicación. Si tienen alguna consulta para la abogada Ana Gómez, que nos escriban al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, y si no, una nota de voz en WhatsApp a ese 652-868099, 652-868099.
Que como siempre repetimos, no es el teléfono de Ana Gómez, porque algunos llaman por teléfono pensando que les va a coger Ana Gómez, que Ana tiene su propio número y su propio WhatsApp. Si estás preparada, Ana, ya empezamos directamente.
Claro que sí, vamos a empezar.
Venga, pues con la primera de las consultas, que además yo creo que son varias preguntas.
Sí, y además de una tocaya, porque esta oyente también se llama Ana, como nuestra abogada, y ante todo nos agradece también que Ana responda estas preguntas. Nos cuenta que su situación es que trabajaba en una cocina de un colegio como ayudante de cocina, que el pasado 12 de marzo les incluyeron en un ERTE porque se paró la actividad por el coronavirus. Su contrato era temporal de obra y servicio y empezó a comienzos del curso pasado, en el mes de septiembre, hace ahora un año, y que finalizaba el 19 de junio. Que al concluirse el contrato, ya en julio, la empresa le comunicó que no contaban con ella para la vuelta al colegio. Les preguntó esta oyente que, como no la habían liquidado, que si le tendrían que liquidar, y que en la empresa le comunicó que no, porque el jefe había decidido que no hacía liquidaciones, ya que durante el ERTE las vacaciones tampoco se acumulaban. Esto por una parte, que si quieres la dejamos aquí y ahora respondemos la segunda. La consulta de esta primera, Ana, es si esto es legal, si lo pueden hacer.
Bueno, pues agradecer a Ana que nos haya contactado para hacernos una consulta. Yo le diría que efectivamente durante el ERTE no se devengan vacaciones, o sea que en esa parte es correcto. Sí que también le cuento que su contrato por obra y servicio a mí me llama mucho la atención, siendo un ayudante de cocina, porque este tipo de contrato temporal realmente no encaja aquí con sus funciones. Podría ser un contrato eventual, pero siendo un contrato por obra y servicio, me atrevería a decir que puede ser un contrato hecho en fraude de ley. Es decir, que el 19 de junio, cuando la finalizaron, ella podía haber recurrido contra esa extinción de contrato por despido. Como ya estamos en septiembre, pues me imagino que no lo ha hecho y eso no lo ha podido reclamar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las vacaciones, que no se le han liquidado, bueno, eso lo tenemos que mirar bien. Tiene un año para reclamar, tiene más plazo, afortunadamente, pero durante el tiempo del ERTE, es decir, del 12 de marzo al tiempo que estuvo en ERTE, no se devengan vacaciones. Eso no quiere decir que no se hayan devengado vacaciones desde que empezó, y empezó en septiembre con el curso escolar. Entonces, algo le habrá tenido que liquidar, y desde luego el empresario no se puede negar a hacer la liquidación. Es una obligación por ley, por lo tanto ella puede exigírselo, reclamárselo, y además puede incluso denunciarle en la inspección de trabajo.
Vale. Incluso si la liquidación es cero, como sostiene este empresario.
Claro, efectivamente, ella tiene el derecho a recibir su liquidación, a que sea cero, pero tiene derecho, y eso sería
claro.
Una
Claro. Bueno, pues tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, la segunda pregunta es porque nos dice que ha escuchado que el tiempo que ha estado durante el ERTE, que debería recuperarlo, que la empresa la tendría que volver a contratar por los días desde que comenzó el ERTE hasta la finalización de su contrato, y si no le quieren volver a contratar, que se los deberían pagar estos días. Si es correcto, y en caso de ser correcto, ¿cómo debe proceder, Ana?
Bueno, pues aquí enlazo con lo que primero le he dicho a la oyente, es que su contrato por obra y servicio es bastante irregular, así a priori, ¿no?, sin tener muchos datos. Y lo que decía la ley es que todos los temporales afectados por ERTE tenían el derecho a que se les prorrogara, se les extendiera la duración de esos contratos el tiempo en ERTE. Pero había una excepción, y la excepción quizá aplica en el caso de Ana, no lo sé, quizá no. Y es que esos contratos pues hubieran ya finalizado, llegado a término. Entonces, claro, dice la oyente que el 19 de junio, justo coincidiendo con el final del curso escolar, que fue por esas fechas, le finalizaron el contrato. Mucho me temo que por mucho, si realmente su contrato por obra es correcto, ella no podría reclamar esta prerrogativa novedosa de la gente temporal en ERTE, que tiene derecho a prorrogar el contrato unos días más y, por tanto, a exigir que le paguen y le compensen esos días de más. ¿Me entendéis?
Sí.
No sé si lo he podido aclarar.
Bueno, yo, de todas las maneras, lo de la excepción no lo he terminado de entender muy bien. O sea, quiero decir que esa excepción era con los contratos que previamente a la ley se habían extinguido, ¿o cómo?
No, lo que venía a decir la ley es que, vale, dependiendo de qué modalidad temporal estamos hablando, porque hay contratos que tienen una fecha fin, un término.
Sí.
Por ejemplo, el contrato en prácticas, ¿vale?
Sí.
Pues el contrato en prácticas se fija por un año o por dos años, lo que sea. Es una fecha término. Y por lo tanto, si está afectado por el ERTE, se tiene que extender el tiempo. Pero puede ser el contrato por obra y servicio, que es el que tiene Ana, la oyente, y resulta que es un contrato que no tiene una fecha cierta. Es decir, se desconoce, porque es cuando finaliza la obra. Yo entiendo que este colegio ha justificado este contrato por el curso escolar. Y entonces, digamos así, fin del curso escolar, fin del servicio. Eso es lo que ha pretendido el colegio. Yo creo que ese contrato es de dudosa validez.
Pero, es que, Ana, de todas formas, hay contratos por obra y servicio que no sé si serán legales o no, pero que tienen fecha. O sea, quiero decir, contrato por obra y servicio hasta tal de junio.
Bueno, es verdad, pero lo normal es que no. E incluso los contratos por obra con fecha son fechas estimadas.
Ah.
Porque tiene que estar ligado precisamente a la obra o al servicio,
claro,
que tiene que constar por escrito en el contrato. Entonces,
claro,
yo le diría a Ana, mira tu contrato. Revisa bien donde dice cuál es la obra o el servicio concreto, que tiene que tener una sustantividad propia, o sea, ayudante de cocina. Es que no lo llego a encajar en un contrato por obra.
Claro.
Y por eso creo que es más bien un contrato que puede ser irregular, lo que la convierte en una trabajadora indefinida. Y ese 19 de junio, cuando la empresa le dijo que no la prorrogaba o que la finalizaba, ella tenía derecho a reclamar por despido improcedente.
Claro. Vale, pues yo creo que además hemos detallado bastante la primera consulta, con lo cual espero que hayamos complacido y respondido completamente de Ana a Ana. ¿Y la segunda, Javi?
Pues es la consulta de un oyente que está en un ERTE, pero que la empresa le ha sacado para que trabaje 3 horas al día, con un contrato además que se le acaba el 29 de septiembre. Tiene una pregunta porque sospecha que la empresa, que es una panadería que trabaja para hoteles, tiene que volver a cerrar, y su pregunta es si le pueden despedir o si tienen que mandarle de nuevo a un ERTE.
Bueno, pues yo le diría a este oyente que, vamos a ver, la empresa no está obligada a seguir manteniéndole en ERTE. Es cierto que está ahora mismo en una situación de ERTE parcial, ¿no? Trabaja 3 horas, pero el resto está afectado por el ERTE. Ahora hay a disposición de las empresas, al menos hasta el 30 de septiembre, unos ERTEs que se llaman ERTEs por rebrote, pero el ERTE de esta persona parece ser que más bien un ERTE por fuerza mayor. Lo que le diría es que la decisión va a depender de los problemas, de las dificultades que presente esta empresa, porque la empresa puede encontrarse ahora con unas dificultades que ya no son temporales, sino que son más bien estructurales, que darían pie a un posible despido. También hay que tener en cuenta que si es un ERTE por fuerza mayor, está sujeto a la obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses desde que se desafectó, es decir, desde la reactivación de la actividad. En el caso de esta persona, como volvió, como nos dice, el 29 de septiembre, por lo menos hasta finales de noviembre, la empresa, si le echa, tendría que devolver las ayudas en términos de exoneración de cuotas a la Seguridad Social que se ha beneficiado. Pero devolviendo esas cuotas con sus intereses y sus recargos, la empresa podría despedirle dentro de esos 6 meses. Entonces, lo que le digo es que realmente no está obligado a seguir manteniendo el ENERTE porque la ley permite a las empresas también hacer despidos siempre que estén justificadas.
Vale. Esto es importante porque ya digo que yo ya empiezo otra vez a ver titulares de estos de está prohibido despedir hasta el 31 de diciembre. Y dices, bueno, esto es muy, muy matizable. Esto, el titular no se corresponde con la realidad, ¿verdad?
Claro, es verdad. Esa famosa prohibición de despedir que se divulga mucho realmente, bueno, tiene también una interpretación que no es tan rigurosa, ¿no? Lo que viene a decir es, oye, si la empresa está en situación de fuerza mayor, está en una situación, digamos, coyuntural, no puede justificar un despido, evidentemente, ¿no? Pero es que hay empresas que ya arrastran muchas dificultades del año pasado también, incluso de antes de la pandemia, y que ya la pandemia ha sido la gota que colmó el vaso. Entonces, claro, no pueden estirarlo mucho más. No ven una luz en 3 o 4 meses, sino que realmente dicen, tengo que aligerar plantilla lo que haga falta.
Claro, porque al final es que si no se juega el futuro de la propia empresa con la totalidad de la plantilla. O sea que cuando hablamos de la empresa estamos hablando de los trabajadores también.
Claro, a lo mejor esta panadería pues realmente está viendo que con un panadero o un ayudante de panadería, pues no sé, puede seguir funcionando. Claro. No necesita tanta plantilla.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos, ¿vale? Que enseguida tenemos más preguntas aquí de los oyentes. Volvemos con Ana Gómez porque tenemos más preguntas y además tenemos también el repaso a la actualidad. Pero vamos con preguntas, Javi, la siguiente.
La consulta de María Jesús o las consultas de María Jesús, porque es una batería de preguntas, como nos dice ella, nos cuenta el caso, además con mucho detalle que yo creo que puede ayudar también a la respuesta de Ana Gómez. Nos cuenta María Jesús que está en un ERTE desde mediados del mes de marzo, trabaja en una empresa que por licitación presta servicios al aeropuerto, tiene un contrato vinculante con ese expediente licitado, con un certificado además de funciones concretas emitido por la empresa en un lugar concreto del aeropuerto, pues así se refleja, como dice, en el contrato. Aún así, la empresa ahora quiere reubicarla en otro puesto de trabajo, de esa empresa también, pero fuera del aeropuerto. Tiene primero 2 preguntas, vamos con ellas, si puede hacerlo y cuánto tiempo debe avisarle la empresa con anterioridad.
Si la pueden reubicar, en definitiva.
Eso es.
Parece que la oyente nos está diciendo que la empresa le quiere cambiar funciones, ¿no? Porque al decir en otro puesto de trabajo, fuera del aeropuerto, también puede ser mismas funciones, pero fuera del aeropuerto. Entonces, vamos a ver. Ella tiene, por la ley, ¿no?, un derecho a que se le respeten sus condiciones de trabajo. Si no, podría ser una modificación sustancial de sus condiciones, que es cuando el empresario altera de manera notable, ¿no?, las condiciones de empleo. No cualquier cambio, como podría ser la ubicación, da lugar a que se califique de sustancial, que le permitiría a ella impugnarla o negarse. Es decir, es muy importante que se analice, pues, con un mayor detalle exactamente qué quiere decir fuera del aeropuerto, ¿no?
Una pregunta, porque a lo mejor es también una leyenda urbana. La modificación sustancial de un puesto de trabajo, cuando hablamos de cambio geográfico, yo tenía entendido que es cuando te cambian de comunidad.
Cuando afecta tu residencia, porque te supone un perjuicio, la distancia, no necesariamente la comunidad, más o menos son los kilómetros. Los tribunales más o menos están hablando entre 30 kilómetros de distancia, pero es verdad que no es una regla fija, ¿no? Claro. Cuando supone que el trabajador tiene que cambiar la residencia. Entonces, eso supone un perjuicio y no lo puede hacer un empresario decidirlo así. Tiene que, evidentemente, justificar las razones y darle un preaviso, que es la pregunta a la que ella también nos hacía. ¿Qué preaviso me tienen que dar? Serían 15 días. Si estamos en una modificación sustancial, por tanto, el cambio de funciones, si es cambio de funciones, en el caso de esta señora, pues también habría que ver ¿Están dentro de la misma categoría o una categoría similar? El empresario lo puede hacer sin darle ningún preaviso. Pero si realmente le está alterando, como digo, las funciones de su grupo, dándoles unas funciones de carácter inferior o incluso superior, entonces necesariamente debe pasar por los trámites de este preaviso y de esta justificación, que tiene que ser de índole objetiva, es decir, por necesidades, dificultades de la empresa, temporales o no, pero se lo tiene que poner por escrito. Y ella tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo, pues voy a reclamar. Incluso tiene derecho a irse de la empresa con una indemnización. Por eso hay que ver con detalle cuál es la incidencia, ¿no? La trascendencia de estas modificaciones que ella nos está contando que tiene, ¿no?
De hecho, Ana, yo creo que ella no lo tiene muy claro, porque entre las otras preguntas que tenía nos preguntaba si le pueden cambiar precisamente las condiciones laborales, las funciones, la categoría. O sea, que yo creo que no tiene del todo claro qué funciones va a tener en ese nuevo puesto.
Claro, al menos tiene una cosa clara, que no todo el mundo lo tiene, que es un certificado que le dice qué funciones concretas tiene. Eso es algo bastante que puede demostrar. Con una orden empresarial que le ordena que pase a hacer otras funciones, puede demostrar ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos tiene algo avanzado, pero sí. Por desgracia hay que decirla, quizá lo puede hacer la empresa y quizá no.
Dependiendo de las funciones que sean y si son de su misma categoría más o menos o asimilables a su categoría o no, o son inferiores o superiores, como nos comentaba Ana. Y creo que tenemos la cuarta.
Sí, vamos con la última pregunta. En este caso hemos respondido tres consultas de trabajadores, pues ahora vamos con una de un empresario que nos cuenta que todos los trabajadores de su empresa están teletrabajando desde el pasado mes de marzo. No sabe, dice, durante este periodo si debemos seguir registrando el horario como nos obligaba antes del estado de alarma la normativa. El problema, además, nos cuenta, es que ejecutamos un trabajo más flexible desde el punto de vista del horario y no sabe si le pueden reclamar la jornada de los trabajadores, ese registro.
Bueno, pues al empresario, que por un lado me agrada que nos hagan preguntas empresarios, decirle que la obligación de registrar la jornada no ha quedado suspendida y, por lo tanto, mientras estén teletrabajando, también tiene que decirle a los trabajadores que tienen que registrar la jornada. Que no es ningún impedimento que hagan una jornada flexible, de hecho lo dice la propia ley. La obligación de registro es independiente de la flexibilidad o no del horario. Yo le diría al empresario que tiene que documentar, es decir, tiene que informar, hacer una política, quizá a la gente que está teletrabajando sería lo más recomendable, de cómo tienen que documentar, que registrar su jornada día a día, porque efectivamente estaría ahora exponiéndose a un riesgo, primero, por la falta de registro de esa jornada y, segundo, porque los trabajadores podrían llegar al caso de denunciar a la inspección y que le pidieran y le reclamaran horas extraordinarias.
Vale, perfecto. Pues dicho lo cual, vamos con nuestra mesa de redacción. Javi, Andrea, tenemos noticias que vamos además a aprovechar, que tenemos aquí a Ana para comentar con ella. La primera, además, es que tiene que ver con un conflicto judicial ya de largo recorrido.
Sí, es el conflicto de Glovo y de Deliveroo, de las dos empresas de reparto a domicilio. Una información que leemos en El Economista, que de hecho, nada más comenzar esa noticia, dicen que está cada vez más cerca, tanto Glovo como Deliveroo, de tener que contratar a los repartidores sin que medie necesariamente un cambio legal. Estamos todos a la espera de que se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo para declarar si estos repartidores son falsos autónomos o no. Y de momento, el último pronunciamiento nos lleva hasta Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que efectivamente ha dado la razón a los trabajadores. Se sitúa, por lo tanto, en la tesis que ya apuntaba el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y también el de Madrid. Y en este caso la sentencia afirma que la plataforma fija los precios y no existe una libertad real para elegir los horarios.
Bueno, yo no estoy tan seguro de lo que dice el economista en cuanto a que estamos más cerca. Estaremos más cerca porque el Supremo se pronunciará antes que después, pero sí. No podemos avanzar nunca, ¿verdad, Ana? ¿En qué sentido se va a pronunciar el Supremo? Porque además aquí tenemos sentencias para todos los gustos y para todos los colores, dándole la razón a unos y dándole la razón a otros.
Y en este caso atañe a Glovo, que no lo hemos indicado.
Sí, es verdad. Glovo es una de las que ha visitado muchos juzgados por este tema, ¿no? Y también ha sufrido, ¿no?, la inspección de trabajo. Entonces, yo quería deciros que el Tribunal Supremo afortunadamente puede ser creativo, ¿no? Y tiene, me imagino que no gustosamente para ellos, mucho trabajo que hacer en este campo, ¿no? El trabajo en plataformas, pues también ha venido para quedarse, forma parte de la disrupción, ¿no?, tecnológica en la que vivimos y vamos a seguir conviviendo con ella. Es un fenómeno mundial. Tenemos también pronunciamientos de otros países que, por supuesto, el Tribunal Supremo, cuando lo vea, porque lo verá, tendrá que debatir. Y estoy convencida de que fruto de sus deliberaciones tendremos una jurisprudencia el año que viene, posiblemente a finales o a principios del 2022, que nos clarifique y nos dé seguridad jurídica, sobre todo a las empresas que se dedican a este sector, que es también muy importante para el PIB, es decir, que también generan empleo y tienen que conocer un poco, bueno, pues cuáles son las reglas de juego, ¿no? Si tienen que contratar o pueden seguir funcionando con una relación de autónomos o de traders, ¿no? Veremos a ver, hay mucho.
Bueno, pues vamos con la siguiente, que tiene que ver con el mundo de la hostelería y por cierto, de los ERTEs también.
Sí, los hoteleros de Madrid estiman una incorporación total de su plantilla para el próximo año. Hablamos de los meses de marzo y de septiembre. Es una valoración de varios directivos y expertos hoteleros a través de un webinar que fue organizado por Grupo Vía con más de 400 asistentes, en el que en este webinar, como digo, llegaron a la conclusión de que la situación que atraviesa el sector turístico y hotelero es difícil tanto a nivel nacional como regional. Por ejemplo, Javier Pérez de VP Hoteles afirmó que los planes de contingencia que tenían al principio de la crisis se han desbordado. En su caso, la previsión de caída en la evolución del 15% en febrero ha llegado a niveles actuales del 70%. Al hablar de recuperación, los hoteleros de Madrid creen que hasta el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2021, como decíamos, no podrán tener al 100% de la plantilla operando con normalidad. Aún así, esta fecha va a depender de varios factores, como por ejemplo la llegada de la vacuna o la recuperación de confianza de la propia marca España.
Bueno, Ana, vosotros los laboralistas coincidís con esa percepción que tienen los responsables de hoteles y del sector turístico en general, de que hasta mínimo marzo no hay posibilidad de que vuelva la totalidad de los trabajadores.
Pues Javier, es que realmente el sector hotelero, claro, es un sector que se ve muy afectado de manera dramática, ¿no?, por el COVID. Y mientras no esté la situación más calmada desde el punto de vista sanitario, de la movilidad, de los viajes, de las prohibiciones de cuarentena, no lo van a tener nada claro. Entonces, se manejan siempre estas expectativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó todo y hablaban de abrir en septiembre, de recuperar a la plantilla en septiembre. Ahora ya estamos hablando incluso del verano, si no me equivoco, como ha dicho Andrea, del año que viene. Entonces, todos son grandes incertidumbres. Sé que es un sector al que hay que apoyar al 100%. Ellos están confiando en que el gobierno les eche un cable y de verdad que tenían que ponerse en sus zapatos, ¿no? Porque es un generador de empleo muy importante y realmente necesitan que se les apoye, ¿no?
Claro.
Ojalá sea antes, ojalá sea en Semana Santa y no tengan que esperar más meses, ¿no? Pero claro, veremos a ver.
No, es que dependemos también de cómo vaya el asunto sanitario, que sin duda eso va a marcar mucho por dónde van a ir los tiros de la hostelería, de los hoteles, del turismo, etcétera. Y terminamos, Feria de Empleo de InfoJob, 1.000 puestos de trabajo.
Sí, apunta esta fecha, Peña, el 29 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como decías, entre todas las empresas participantes, más de 1.000 puestos de trabajo y además empresas importantes de este país, también en el ámbito internacional, BBVA, Huawei, Iberdrola, Indra, Mercadona o Telefónica, entre ellas. No está nada mal.
Bueno, pues nada, pues con esta última noticia positiva nos marchamos. Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer para mí estar con vosotros.